Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. El siguiente programa es Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe.
Saludo cariñoso para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Nuevamente Dios nos regala este espacio para estar con ustedes, siempre atentas a poder ayudar, facilitar, mejorar y avanzar. Hola Cindy, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también. Muy alegre de acompañarlos el día de hoy y de que compartamos entonces este maravilloso programa.
Arranquemos entonces en materia con lo que hoy nos espera en Muy Familiar.
La tertulia, este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Cindy, qué rico contarle a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy. Y por ahí derecho, Cindy, si se pueden o no comunicar con nosotros, que siempre tenemos este espacio abierto, ¿y a qué líneas pueden entonces comunicarse?
Claro que sí. Hoy vamos a hablar de educando en la no violencia, un tema tan importante, sobre todo hoy en día, que nos falta de pronto tolerancia, que nos falta esa manera de acercarnos claramente y saludablemente al otro. Para eso entonces los invitamos a que participen, a que nos acompañen. El número al que pueden participar es 312-279-0170, 312-279-0170, o al teléfono 331-6087. Entonces, súper invitados. Contémosle, Ángela, entonces a nuestros oyentes de qué trata nuestro tema, por qué trajimos este tema el día de hoy.
Precisamente, Cindy, decías que tenemos unos contextos donde infortunadamente la violencia se ha ido haciendo de una u otra manera costumbre, desde muy distintas facetas, sacude a nuestras sociedades de distintas formas y por lo tanto es importante que la familia se una a mirar qué vamos a hacer, porque realmente es la familia la gestora de los valores, de las habilidades para la vida, de todo lo que implica el poder entender la sociedad y poderse relacionar con ella. Y es en la familia donde se puede aprender o no a ser violento, porque es en ese entorno donde se van a aprender todas esas bases entonces para la relación con el otro. Por eso, más allá que una tarea, tienes un compromiso vital. Definitivamente la violencia social no termina en la gran sociedad, termina o se puede lograr que las personas tengan otra manera de vivir, es a partir de ese compromiso, de ese entorno de hogar, en donde se pueden modelar esos valores como la colaboración, la paz, la tolerancia, la empatía, la resiliencia, el manejo de conflictos y tantos otros valores y habilidades que van a ayudar justamente entonces a que las personas vivamos distinto. Por eso la familia indudablemente es el primer eslabón en ese, digamos, esa cadena humana, en donde va a ser determinante lo que ese niño empieza a vivir o esa niña para lo que en el futuro va a desarrollar en la interacción con los demás, sea la violencia o no. Y lo que estamos esperando es precisamente que en ese primer ámbito podamos a generar la no violencia.
Entonces es en ese entorno precisamente, Ángela, de familia y oyentes, que un adulto puede transformarse en una madre o un padre violento. si al educar a los hijos no encuentra formas entonces de contener esas emociones. Por ejemplo, un padre que responde con agresión, con agresividad, pues vamos a conocer entonces que, cuáles son esas respuestas que va a tener los hijos frente a esas situaciones. Si desconocen, se invalidan las prácticas de la crianza, si no se hace lo que se debe con, como a la hora de criar, sino que se hace desde esas emociones agresivas, la no violencia entonces no va a aparecer. Para esos casos entonces es importante que se controle, que se comporten adecuadamente y que se pueda aplicar entonces cuando el padre se controla y aplica otras maneras de crianza, no va entonces a recurrir a la violencia y por lo tanto entonces van a haber entornos completamente diferentes. Cuando no se regulan las emociones, ahí es donde va a aparecer la dificultad.
Y es que es muy importante, Cindy, entender que los niños en todo ese proceso de desarrollo tienen muchas situaciones que pueden generar ese malestar en los papás, ¿cierto? Las pataletas, por ejemplo, el que no obedezcan, en que digan mentiras, en que hagan cosas que los papás no esperan, hace que obviamente el adulto, por muy papá o mamá que sea, pues sigue siendo una persona dueña de emociones, dueña de sentimientos, que se le puede salir obviamente esa característica agresiva, ese enojo, esa ofuscación, y que por lo tanto se puede caer, como tú dices, en esas actitudes violentas. La invitación que tú haces entonces, Cindy, me parece muy interesante, es que los papás puedan contener esas emociones, que puedan encontrar unas pautas de crianza muy positivas y saludables, que tratando al máximo de regular eso que nos puede generar los hijos, finalmente no se trasladen modelos equívocos y los convierta entonces en unos hijos que sean realmente violentos. A veces los papás pueden caer en distintas maneras entonces de maltrato, y ese maltrato necesariamente va a tener esas consecuencias en los hijos. Por ejemplo, es muy fácil que los papás puedan educar desde el maltrato psicológico, y estoy hablando entonces en el programa de lo que se refiere a esas actitudes que hacen que los hijos se sientan descalificados, humillados, no amados, que sientan que sus papás los tratan mal, porque hay hacia ellos agresión física, verbal, amenazas, intimidación, denigración, lo ridiculizan. Entonces, todo ese tipo de agresiones con la palabra, con las acciones, hace que ellos se sientan realmente poco claros, poco valiosos, poco amados, que sientan culpa, que se sientan de alguna manera no valorados por sus propios papás. Y eso genera en los hijos, obviamente, enormes dificultades a nivel emocional. Ese maltrato psicológico obviamente lo harán papás que les está costando la regulación de sus emociones, por lo tanto, para controlar a sus niños, niñas o adolescentes. Pero hay otro estilo de maltrato que ha sido muy común en nuestra cultura y que puede llevar a la práctica violenta. ¿Cuál es ese, Cindy?
Como lo dices, Ángela, también tiene mucho que ver con esa regulación de las emociones y tiene que ver con el maltrato físico, que también es conocido como castigo corporal y que se va a referir entonces a ese castigo que implementa el uso de la fuerza física con la intención entonces de qué, de que causemos un daño, causemos entonces un mal a la otra persona, para evitar entonces tener como que castigar de otras maneras. Va a generar cierto grado de dolor o malestar y entonces también va a generar que sea como de pronto como con una intención de dañar, de buscar el perjuicio del otro, y va a generar, por ejemplo, que pegar a los niños, ya sea con la mano o con algún objeto, sea ese el maltrato físico.
Y como tú dices, la intención puede ser que el papá diga, no, es que como sea tiene que cambiar su conducta, pero dentro de ese maltrato físico ya hay una intencionalidad del dolor, de ejercer fuerza y poder sobre ese hijo. Entonces estamos hablando de que las prácticas educativas violentas van a originar desde ese entorno de familia, que fácilmente esos hijos vayan creciendo precisamente con comportamientos agresivos que se puedan transformar en violencia. Entonces hablamos de ese maltrato psicológico que cubre tantas de esas prácticas y de ese maltrato físico. Muchas veces esos métodos se emplean porque definitivamente esos adultos indie que entraron a tener esos hijos, que están siendo ahí formadores, porque también incluye los abuelos, los tíos, otras personas que están ahí alrededor de los niños y adolescentes, carecen de todas esas herramientas educativas que finalmente logren también el cambio comportamental, de pronto no entonces desde el miedo, desde la ofensa, desde el poder mal ejercido, sino que se haga desde una manera educativa y formativa. Entonces esa falta de esas herramientas es lo que hace que esos entornos de familia se vuelvan definitivamente violentos, y que lo que se busca no es tanto incluso que los niños y los adolescentes crezcan en armonía, sino que buscamos amedrantarlos, que nos tengan miedo y que se tengan que doblegar a la autoridad que entonces ejercemos como adultos. Indudablemente, toda esa violencia, tanto física como psicológica, los va a enseñar posiblemente a portarse bien muertos de miedo, o sea, porque van a sentir es que quieren evitar el castigo como sea, pero no es el camino, porque los hijos solamente aprenden a hacer las cosas para no enojar a la persona que los pueda castigar física o psicológicamente, pero a nivel emocional no van a madurar y van a tener un montón de situaciones que después van a cobrar factura.
Así es. Y tratar a los hijos con violencia también va a poner en riesgo, los va a poner en riesgo ante otras situaciones, como cuáles, como no creerse merecedores o creer que son merecedores de los castigos, y va a aceptar entonces que lo traten de ciertas formas, de que en otros lugares se violenten, de que busquen entonces cómo el otro también puede hacerlo con ellos y naturalizarlo, por decirlo así. Y también esto les permitirá, por eso, porque eso les va a permitir reconocer la violencia en muchos lugares y dejarse entonces que se intimiden o limitarse frente a esas conductas que tienen los otros. Como lo decías, Ángel, ellos ya van a dejar como que pasen ciertas cosas con ellos, porque es la manera en cómo han aprendido que deben de ser castigados, que deben de ser reprendidos frente a alguna situación, y van generando incluso la misma necesidad de que otras personas se comporten así con ellos.
Arma la cadena, Cinti. O sea, si en mi casa yo aprendí desde un modelo violento, que es el castigo o el maltrato psicológico o físico, lo que hace que una persona pueda actuar frente al mundo, yo haré lo mismo después, sea victimizando o sea siendo nuevamente víctima de otros. Por eso la familia tiene un papel protagónico en educar para la no violencia, porque desde ese entorno es que salen las personas a la escuela y a la sociedad y replicarán lo que en esa familia obviamente han aprendido.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Historia sobre la paz. Vivía una vez un hombre muy rico, que estaba dispuesto a pagar una pequeña fortuna al artista que mejor pudiera ilustrar la presencia de la paz. Varios artistas trajeron sus cuadros de puestas de sol y prados tranquilos, pero el hombre no aceptó ninguno. Un día, mientras paseaba mirando los intentos más recientes, dos cuadros captaron su atención. Una era una pintura de un hermoso lago tranquilo, rodeado de exuberantes montañas verdes. El agua parecía tan inmóvil como el cristal, y unas tenues nubes blancas bailaban en el brillante azul del cielo. Junto a ese cuadro había otro con grandes diferencias. También era un cuadro de un lago rodeado de montañas, pero los fuertes vientos habían azotado el lago hasta convertirlo en una tempestad, y las oscuras nubes se cernían sobre el escarpado paisaje montañoso, listas para soltar un chaparrón de lluvias torrenciales. El público que estaba de pie observaba con expectación para ver cuál elegiría el hombre para representar la historia de la paz. Todos se sorprendieron cuando no eligió la primera, sino la segunda. ¿Cómo podía una escena tan tormentosa contar una historia de paz? El hombre rico lo explicó. El primer cuadro era hermoso y pacífico, pero no contaba la verdad de dónde se puede encontrar la paz. Cualquiera podría sentirse en paz en un lago cristalino, con nubes blancas flotando en el cielo y apenas una brisa soplando en el agua. Entonces señaló algo en el segundo cuadro que todos los demás habían pasado por alto. Si te fijabas bien en las montañas del segundo, había una cascada, y metido en una hendidura de esa montaña, cerca de la cascada, había un pequeño nido en el que una madre pájaro estaba sentada sobre diminutos huevos azules. El hombre habló y dijo: «Este segundo cuadro es la imagen de la paz verdadera y perfecta, porque es dentro de las montañas de la vida donde encontramos la verdadera paz, arropados por Dios, sabiendo que su presencia nos guardará y protegerá, incluso en medio de las tormentas de este mundo. Soy de Dios».
Bueno, y a todos nuestros oyentes les invitábamos a recordar entonces que la paz se antepone a la violencia, que la paz la encontramos primero en nuestro interior, que Dios nos arropa todos los días con este valor tan grandioso y que está en nosotros exponerlo, darnos cuenta de que en toda acción, en toda situación, podemos sacar la paz, que es elección nuestra tenerla ahí siempre, pero qué rico que esa elección siempre le dé la oportunidad a la paz de salir a la luz pública y que seamos paz para nosotros mismos y para los demás. Como lo decía la reflexión, en el paisaje de la vida siempre la paz va a brillar de alguna manera, pero tenemos que hacer lo posible para que no sea lo que menos se ve. Sigamos entonces, Cindy, hablando de educando en la no violencia. Ya hemos hablado entonces de dos ideas muy interesantes. La primera, como la familia definitivamente es el entorno donde nace y es necesario formar para la no violencia. Y dos, cómo al no tener unas prácticas educativas adecuadas, los papás o los formadores pueden llevar a la violencia o a la no violencia. Hablamos de ese maltrato físico y psicológico y cómo no es parte de las prácticas educativas cualquiera de estos dos tipos de maltrato. Pero extendamos un poquito más y hablemos entonces del por qué no son unas prácticas adecuadas, diciendo entonces que cuando se educa desde la violencia vamos a tener fácilmente varias consecuencias. Una primera de ellas son los trastornos de identidad. Esos hijos que son golpeados o que tienen mucho maltrato psicológico van a tener una imagen obviamente de sí mismos muy inadecuada. Van a sentir que ellos son malos, que los padres los castigan justamente porque son malos o que los maltratan psicológicamente por eso. Y a veces, como modo de defenderse, pues los hijos precisamente desarrollan esa creencia de que ellos son muy fuertes, de que son todopoderosos, de que son capaces, de que pueden vencer a esos adultos maltratadores, y del mismo modo que se pueden estar comportando en casa con grosería, con violencia, con desobediencia, con oposición, se van a desenvolver así también en la escuela y más adelante en la sociedad, y van a ser entonces adultos muy complicados, muy conflictivos.
Inclusive con los mismos papás, porque ya entonces se retorna la conducta, ya el comportamiento es: no me voy a quedar pasivo frente a esa agresividad que me están mostrando, te voy a devolver,
claro,
lo mismo.
Sí, y los hijos crecen, entonces un chico que de pronto en la infancia aceptaba un castigo físico, un maltrato emocional, en la adolescencia no. Entonces, por eso, detrás de muchos chicos que tienen estos comportamientos agresivos, no todos, hay que analizar con qué patrones de crianza fue criado.
También aparece la baja autoestima. Entonces los hijos a menudo van a experimentar sentimientos de inferioridad e incapacidad y también van a mostrar comportamientos tímidos, miedosos, o por el contrario, entonces se van a mostrar hiperactivos y van a buscar siempre llamar la atención, como que me miren, como que me vean, y así poder lograr como tener esa atención de la manera adecuada que ellos quisieran. Entonces por eso va a aparecer la baja autoestima, y acompañado a eso pueden aparecer sentimientos de soledad y abandono, y los hijos pueden sentirse aislados y poco queridos, claro, como esa es la respuesta que tienen los padres frente a cualquier situación. Entonces, como tengo miedo, como me da, como siento que si hago algo voy a ser rechazado, voy a ser señalado, simplemente aparecen los sentimientos de inferioridad y de soledad frente a no tengo como recursos para que nadie esté ahí cuando me equivoco, cuando cometo una falta.
Y traslademos eso, sí, de un adulto violento, o sea, un adulto fácilmente agresivo es un adulto con muy baja autoestima, que busca con el poder y la fuerza ganar atención y ganar poder de alguna manera sobre el otro. Y del mismo modo, muchos que se sienten solos y abandonados buscan la atención sobre sí mismos a como dé lugar. Precisamente ya en la adultez entonces se comportan de una manera irracional, buscan por todas las maneras dominar y manipular, y eso lo traen precisamente todos esos vacíos que quedaron en la crianza. Trastornos de identidad, baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono son entonces consecuencias de esa crianza con violencia, pero hay otros, por ejemplo, la ansiedad, la angustia y la depresión. Muchas personas consultan por esas cosas y en el fondo, Cindy, lo que tienen son unos patrones de crianza donde hubo mucha violencia porque allí experimentaron miedo y por lo tanto desencadenaron que ese adulto se muestre agresivo y muchas veces autoritario, como también de pronto fueron con él. O son personas que definitivamente desarrollan temor permanente a la interacción con el otro, se muestran con mucha defensa frente al mundo que las rodea, porque desarrollaron lentamente esos sentimientos de angustia, de depresión, incluso comportamientos autodestructivos. Esas personas que entran de pronto a lesionar su cuerpo, hoy en día se ve mucho, por ejemplo, los que se lesionan en la muñeca, y todas esas lesiones de autodestrucción hacen perceptible que posiblemente hay entonces también unos patrones de crianza violenta, que trasladémoslos a la vida adulta hasta donde llegan. De pronto ya no me autolesiono, pero sí voy a lesionar a los demás.
A otras personas. Y van a aparecer de pronto síntomas de síndrome de estrés postraumático. Entonces, ¿qué pasa después de, cierto? ¿Cómo sigo sufriendo por esas situaciones de violencia grave que se pudieron experimentar? Entonces van a aparecer ciertos sentimientos o se van a experimentar ciertos sentimientos de que esos eventos, de que eso que me pasó se está repitiendo de nuevo. Entonces como si volvieran a suceder las cosas y van a aparecer dificultades para dormir, pesadillas, explosiones de ira emocionales o situaciones emocionales que a veces uno no entiende. Y también va a aparecer la incapacidad para recordar de pronto o para pensar en eso que fue la secuencia del hecho, dificultades para respirar, sudoración y otros tipos de sintomatología que pueden aparecer ahí, culpa, tristeza, preocupación, simplemente porque es volver a recordar, volver a vivir lo que pasó y sentir que todavía sigue ahí y que en cualquier momento puede pasar, acompañado de esos otros sentimientos de ansiedad, angustia y depresión, como lo hablabas, Ángela.
Eso es lo llamado flashback, que pueden ocurrir en el momento del sueño o en el momento de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos. Entonces hay personas que dicen a uno en consultas que yo no me logro desprender del recuerdo de cuando me castigaron de esta manera, cuando me maltrataban de esta otra manera o de esta otra forma, cuando yo vivía en un hogar donde entrar solo a mi casa ya me generaba tensión, donde yo sentía que lo que yo hiciera siempre iba a tener un castigo. Entonces son personas que están replicando la historia muy fácilmente, o que muchas cosas que ya viven distintas a su familia les traen esos recuerdos.
O que lo ven en otras personas, por ejemplo, que haya algún comportamiento en la otra persona, inmediatamente les activa a ellos, ponen de pronto incluso una coraza, se protegen frente a eso, y por eso incluso muchas veces no pueden tener una relación con alguien, porque sienten que van a caer en esas mismas relaciones que tuvieron cuando eran pequeños.
Claro, les hace pensar que se va a replicar el daño y el dolor y la angustia, y por lo tanto a veces son evitativas, o incluso creen que todo el mundo es amenazante, que todo el mundo les va a hacer daño, o ellos están al desquite. Bueno, a mí me criaron así, yo estoy lleno de dolor, de resentimiento, puede que conscientemente incluso ni reconozca eso, pero busca de alguna manera vaciar en el mundo toda esa carga emocional que tiene. Van a aparecer otras situaciones producto de esa crianza violenta, y son las alteraciones en el proceso de aprendizaje. Esta me parece muy importante porque cantidad de niños y adolescentes tienen problemas de aprendizaje, y muchas veces los papás o los adultos formadores no caen en la cuenta de que muchas de las alteraciones son producto de que el ambiente de hogar es tenso o es hostil, y por lo tanto esos hijos van a carecer de una buena motivación, van a tener problemas de atención, de concentración, de memoria. Aquí al programa hemos traído precisamente el niño difícil, lo hablamos hace poco en el programa, y muchos niños difíciles en la escuela es porque tienen un hogar realmente muy tenso, un hogar donde incluso hay una violencia silenciosa, donde puede que nadie castigue a nadie, puede que no se digan malas palabras, pero tampoco se comparte, tampoco hay tiempos ricos en familia, tampoco hay un ambiente agradable, alegre, feliz.
Como tensionante en todo momento.
Todo el tiempo, como que no se hablan, como que solo se miran, como que nadie sabe de nada, como que se tiran las cosas, pero no se las entregan bien, y por el estilo son todas las relaciones tiradas, como digo yo. Entonces, ese tipo de alteraciones en el proceso de aprendizaje hay que revisar también hasta dónde el entorno de familia las está propiciando. Y también van a haber personas con exclusión del diálogo y la reflexión, o sea, se vuelven tan duras, se vuelven con esa coraza de la que tú hablabas, Cindy, tan pesada, que obviamente de alguna forma toda esa violencia que sobre ellas cayó hace que se vuelvan de alguna manera muy complejas para resolver conflictos de manera pacífica y dialogada, no permiten fácilmente la comunicación y generan ambientes malucos a nivel académico o a nivel laboral o a nivel de sus relaciones futuras. Tenemos entonces que la práctica inadecuada de patrones de crianza que puedan ser violentos van a llevar a trastornos de identidad, baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, ansiedad, angustia y depresión, síntomas del síndrome de estrés postraumático, alteraciones en el aprendizaje y dificultad para el diálogo y la reflexión en esos hijos que están ahí entonces bajo esos patrones inadecuados de crianza.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
Bueno, continuemos con nuestra campaña del día de hoy. Vamos a darles a conocer entonces esta hermosa frase. La vida es como una bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia adelante. Es una frase de Albert Einstein y nos dice entonces que para atrás no se puede, hay que mirar siempre para adelante, hay que seguir la vida como esa bicicleta que es, mirando siempre cómo podemos seguirla, cómo podemos dar un pasito más y aprovechando cada oportunidad que tenemos. Entonces, si lo vemos desde nuestro tema del día de hoy, que es educar en no violencia o educando en no violencia, qué bueno es comprender que de pronto en algunos momentos se han equivocado, hemos tenido alguna dificultad, pero que si pedaleamos hacia adelante podemos entonces también dejar que esas situaciones puedan ser mucho mejor y poder entonces subsanar aquello que en algún momento nos hizo daño.
Y la frase me parece muy adecuada también, Cindy, porque trabajando este tema pueden haber entonces adultos formadores que nos escuchan, que consideran que ya hicieron mucho daño, que de pronto en sus patrones de crianza realmente son violentos y los estamos invitando a que no hemos dejado de pedalear en la bicicleta. Es decir, si usted es un adulto que sabe que ha generado algunas pautas que pueden llevar a sus hijos o a las personas, niños o adolescentes que cuida, actitudes violentas, pues está tiempo de pedalear distinto, de hacer las cosas distinto. Y la misma invitación hacemos para todos aquellos que ya siendo adolescentes o adultos sientan que tienen algunas conductas violentas producto de esa crianza que tuvieron de pronto muy difícil, sientan que pueden parar, que pueden diseñar distinto, modificar esas actitudes, pero poner todo de su parte para que todas esas historias previas se vayan de alguna manera gestionando, tramitando, y usted pueda volverse una persona más positiva, una persona con mayor empatía y dejar atrás toda esa historia que no es su presente, el pasado allá se quedó. ¿Qué puedo hacer entonces para cambiar o mejorar aquellas cosas que dejaron una herida emocional, pero que esas heridas pueden definitivamente sanar? Veníamos entonces hablando de educar para la no violencia, Cindy, hemos hablado entonces en nuestro programa del maltrato físico y psicológico y hemos hablado de las consecuencias que ese maltrato trae en los hijos y en las hijas. Pero qué tan rico preguntarnos, Cindy, ¿por qué un papá y una mamá caen a educar con violencia? ¿Qué será lo que los lleva de pronto a tener esos patrones?
Bueno, hay unos estresores que tienen que ver entonces con llevar a ese papá o a esa mamá en educar con violencia. Es decir, que ellos también tuvieron que pasar por ciertas situaciones para llegar de pronto a esos niveles, ser padres adolescentes, tener hijos menores de 6 años, tener dos niños muy pequeños, menores de 6 años, que de pronto se vuelve un poquito complejo como esa dinámica, porque pues si le unimos de pronto estas características, entonces vemos que no se lleva un buen manejo de la situación, de las emociones, y si a eso le juntamos otras de las que le vamos a hablar, entonces ahí pueden ocurrir situaciones de violencia dentro de los hogares. Contémosle a los oyentes, Ángela, ¿cuál es más?
Claro que sí, Cindy. Igual yo quiero profundizar en eso de ser padres adolescentes, porque es que uno en plena adolescencia, Cindy, que no ha terminado la formación de la estructura de la personalidad que uno hasta el último día de su vida la tiene que desarrollar, pero en la adolescencia es inestable. Ser papás en la adolescencia poco provoca que ellos tengan la paciencia, la tolerancia, todos los, sí, todos esos
como
elementos.
Dicen por ahí, es un niño criando un niño.
Exactamente, Cindy, que se junta entonces una edad donde yo quiero salir, donde yo quiero sentir mi vida muy libre, y cómo educar ese hijo se me vuelve limitante, y cómo de alguna manera aborto eso desde la rabia y el enojo con métodos, por lo tanto, totalmente inadecuados, que va a hacer que ese hijo obviamente quede malcriado porque yo estoy implementando violencia. Por eso entonces es importante considerar también, fuera de lo que dices, que hay otras situaciones que pueden hacer que yo sea un papá o una mamá violenta, como por ejemplo que yo no me entienda con el papá o con la mamá o con otras personas que me acompañan en la educación. Entonces no se vuelve una posibilidad de hacer equipo, sino que estoy contra vos. Entonces yo busco como mamá, a las buenas o a las malas, instalar mis patrones de crianza. Yo soy el que dice, yo soy el que habla, entonces no se vuelve un papá y una mamá cooperadores, sino versus. Estoy contrario a vos, estoy contrario a lo que tú dices, y por lo tanto es a mi manera, y el que está en el centro es ese hijo, y que empieza a pasar con toda esa dicotomía. Nosotros hablábamos recientemente, Cindy, de padres y madres solos. Entonces, si juntos no se entienden, a veces separados tampoco, y como ese hijo está en la mitad y no sabe para dónde coger, y el papá menos empático, la mamá menos empática, obviamente va a generar modelos violentos, buscando como sea el protagonismo en la crianza y desquitarse del otro papá. También tener el hijo antes, entonces, de los 24 años o después de los 35 años puede generar que pueda haber un papá o una mamá con más dificultad de tener unas pautas más adecuadas. No siempre es así. Lo que estamos diciendo no es una camisa de fuerza y que eso es ley.
Todo, no.
Y que
aplica. Son factores que influyen en algunas personas.
Exactamente. Yo pienso que se habla de antes de los 24 años, pues precisamente porque la adolescencia se estira hasta los 21 años. Todavía hay una cantidad de cosas que no están claras. Incluso todavía no hay un trabajo estable muchas veces. A los 24 la gente apenas está saliendo de la universidad, no ha formalizado de pronto una ocupación, una profesión, y todo ese estrés económico y todo lo que genera una vida de familia con tanta responsabilidad, esos estresores pues pueden llevar a la educación violenta. Y después de los 35, porque probablemente muchas de esas personas ya tienen una concepción de pronto haber querido estar solos en la vida, de pronto llega un hijo y entonces como que no se acomodan fácil, o porque de pronto ya les queda difícil acomodarse a la generación actual de esos hijos,
o porque interfieren en el proyecto de vida, ya se tenía algo construido y llegó y es cambiar todo.
Exactamente, como que el hijo quedó como de vivienda en el lugar equivocado, entonces fácilmente, Cindy, pueden haber esos patrones violentos. Y tener muchos hijos pueden generar patrones de violencia en la crianza, pues porque tú lo decías ahorita, varios hijos a la vez, todos demandando atención, hace que el estrés suba y que eduquemos de pronto a las malas, tratando de manejar todos los asuntos.
Y por tratar de manejar esos asuntos, entonces van a presentar que tenemos familia monoparental o reconstituida. Entonces vamos a encontrar que son familias que a la hora de manejar los asuntos de todas esas personas con las que se unen a vivir de diferentes maneras, porque cada quien traemos como esas maneras de vivir, entonces van a aparecer la violencia o va a aparecer otras maneras de crianza, pues porque de todas maneras cada quien llega con su manera de criar y su forma de vivir. Entonces, como si me uno a otra pareja, tengo esa situación de cómo criar a mi hijo que no es hijo de esa otra persona, o cómo se vive con abuelos, con tíos, con otras personas que hacen parte de la familia y que también quieren ser como esas personas que forman o castigan en muchas ocasiones a los hijos con los que se vive dentro de la casa, dentro del hogar. También entonces vamos a ver que aparecen el no tener un ingreso financiero asegurado, entonces el no tener como esas condiciones adecuadas, por decirlo así entre comillas, para vivir, que no puedo sustentar de pronto lo que encuentro en casa, como no puedo soportar a nivel económico, entonces como también dejo que otras personas me sometan, o como recurro a la violencia para entonces soportar como esas situaciones que se van presentando.
O las pongo ahí sin, de cierto, o sea, un estrés bien tenaz que yo no sepa gestionar en lo que me toca, lo recibe el hijo.
Así es. Y también entonces vamos a encontrar que tener un nivel educativo alto, lo que de pronto hablábamos ahorita, que tiene que ver con ese proyecto de vida de cada uno y cómo definitivamente entonces va a ser como un
entorpecimiento,
un entorpecimiento a esa vida que yo ya me había planeado y que llegó de cierta manera otra persona, entre comillas, a dañarla.
Igual yo pienso que también no tener un buen nivel educativo en general, Cindy, pero vuelve y juega, eso no es una ley, son cosas que pueden pasar. O sea, si yo tampoco he tenido una buena formación, si yo también tengo un nivel educativo donde no pude progresar mucho en esa parte académica que abrió mis competencias de reflexión, de análisis, de lógica, también puedo ser un papá y una mamá violento, ¿cierto? Entonces es ese nivel educativo el que también muestra hasta dónde podrían haber algunos hogares con esa condición de violencia. También hay otras cosas, por ejemplo, mamás o mujeres que se quedan en la casa y que lo que querían era trabajar, que tenían un proyecto de vida de pronto profesional y que se tuvieron que quedar en la casa a educar sus hijos y no es lo que querían, o empezaron a ver como Alicia en el País de las Maravillas el tener un hijo, como jugar y ser fantásticas, pero a la hora de la verdad ven el gran compromiso que tiene y finalmente no es lo que querían en sus vidas, las puede hacer unas mamás tristes, con amargura, con angustia, descompensadas con su rol de mamás y finalmente terminan siendo mamás muy violentas. Y también le puede pasar a un papá, por ejemplo, el que se queda sin trabajo, es la mamá la que asume lo económico y ese papá se siente frustrado, siente que no es lo que quería en su vida, tiene incluso ese patrón machista social que dice que la mamá es la de la casa y el papá es el que trabaja, y eso lo puede llevar también a ser un papá muy, muy generador de esa violencia, sobre todo psicológica. También esos papás o mamás que tienen personalidades muy perfeccionistas, que son de alguna manera necesitados de que sus hijos sean plus 10 en todo, entonces los acosan, los controlan, los atosigan como sea para demostrarle a la sociedad y a ellos mismos que sus hijos definitivamente son muy perfectos y muy buenos, pueden llevar al acoso que generan en esos hijos a esa violencia. O papás o mamás que no socializan, que son papás muy solos, muy aislados, que tienen a sus hijos permanentemente también como muy encerrados, llevan a que sus hijos tengan comportamientos muy agresivos y puede que no le peguen a nadie, pero son chicos o chicas que con sus actitudes descalifican a los demás y no les permiten ingresar como en su mundo y se vuelven por lo tanto personas con mucha hostilidad. O papás bien ansiosos, un papá bien ansioso, una mamá bien ansiosa, Cindy, tiene que educar con violencia porque todo lo desespera, todo lo necesita ya, no permite ningún error, es completamente acosador de los procesos de sus hijos y en ese afán, pues claro, termina implementando pautas de crianza completamente inadecuadas.
También entonces es bueno tener en cuenta con lo que dices, Ángela, papás que de pronto sienten o lo que ya hemos hablado, que ser padres les está interfiriendo en su vida o en su esfera de la vida, por ejemplo, con el trabajo, con las parejas, con las amistades, entonces no puedo estar con esta persona porque tengo un hijo, o no puedo salir un viernes en la noche porque tengo que llegar a recibir mis hijos. Entonces, como también se van apareciendo como esas frustraciones y esas rabias internas desde los papás, para desquitarse, pues sí suena la palabra fea, pero realmente quien termina pagando como los platos rotos de la situación, los hijos, son ellos quienes terminan entonces envueltos en esta situación de un papá o una mamá que no supo o no ha sabido llevar entonces su vida de papá o de mamá. La falta de consistencia en el establecimiento de límites, entonces cuando no pongo límites, cuando no muestro al otro hasta qué punto puede llegar, cuáles son sus responsabilidades, sus normas, definitivamente entonces como no sé manejar eso, cuando veo que hay una situación que se me sale de las manos, recurro entonces a la violencia. Y también va a aparecer la falta de reforzamiento positivo en los hijos, cuando definitivamente no conozco cómo es esa crianza positiva, qué hacer para que ese reforzamiento sea bueno y no al contrario de lo que busco, cuando ya veo que no sé de qué manera orientar lo que estoy haciendo frente a ese refuerzo o ese castigo, entonces se recurre también a este tipo de violencia.
Bueno, y sigámosle contando a nuestros oyentes finalmente, Cindy, ¿cuáles son esas otras situaciones que pueden llevar a que haya una educación con violencia? Y no nos podemos olvidar, Cindy, de la insatisfacción en la pareja. O sea, cuando no hay un vínculo conyugal sano, tranquilo, o una vida de pareja que yo me sienta satisfecho, pues puedo llevar a esa educación de De manera inadecuada, porque baseo en mis hijos todas esas frustraciones afectivas que yo tengo, cuando no hay entendimiento con la pareja o con las figuras de autoridad también, o cuando yo soy, por ejemplo, una mamá o un papá solo, de lo que hablábamos en el tema pasado, y que siento que todas esas frustraciones son, de alguna manera, entre comillas, producto de mis hijos, baseo esa violencia en ellos, o esa rabia o ese resentimiento como los culpables de que yo esté tan mal en la vida y me sienta con tantas descompensaciones. También a muchos papás les cuesta mucho manejar los hijos que tienen una enfermedad, una discapacidad, una alteración. Un chico con déficit atencional desespera muy fácilmente a unos papás, un chico con trastorno oposicionista desafiante, un chico con alguna alteración del desarrollo, obviamente puede ocasionar que fácilmente los papás recurran a la violencia como un medio para tratar de controlar esas conductas que les es tan difícil de otra manera manejar en sus hijos. Todos esos desacuerdos en los valores educativos. Por ejemplo, que para el papá sea muy importante que los hijos estudien en el supercolegio, así de pronto no tengan todos los medios económicos para pagarlo, pero con tal de mostrarle a la gente que él estudia en el supercolegio y la mamá considere que no, que es preferible estudiar en un colegio que se pueda asumir de una manera mucho más cómoda. Eso entra, algo tan simple, en una condición de discusión permanente y por el estilo otro montón de cosas. La alimentación, el vestido, el comportamiento, todas esas pautas que no se acuerdan, que no se negocian, pueden llevar al estilo de vida inadecuado y por lo tanto a criar con violencia. Y finalmente que haya entonces desorganización familiar, hogares donde hay mucho desorden, donde no hay rutinas, donde no se pagan las cuentas a tiempo, donde nadie sabe dónde está nada, donde todo el hogar es completamente un caos, pues no pueden educar obviamente sin que no esté el patrón de violencia. Son muchas entonces las razones, Indy, por las cuales se puede educar con violencia y es necesario por eso mirarnos, autoevaluarnos. De esas pautas vamos a hablar enseguida.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, y educar sin violencia es entonces buscar esa estrategia de parentalidad positiva. Y se logra con estrategias como las que les vamos a nombrar. No quiere decir que estas sean las únicas o las que solamente se pueden cumplir. Usted busque desde casita cuáles pueden ser esas estrategias que más se adapten a su entorno familiar y que puedan entonces ayudarlo a facilitar ese entorno positivo. La participación en la vida de los hijos es muy importante desde esas primeras etapas. Entonces va a existir menos probabilidad de que se desarrollen problemas de conducta y delincuencia si usted está siempre y si usted está participando de todo lo que pasa con sus hijos desde las primeras etapas. Aquellos hijos que tienen una relación sólida con sus padres viven en un sentimiento entonces de confianza y por esta razón se les debe mostrar a ellos que nuestro cariño y comprensión siempre van a estar ahí desde esas primeras etapas. Entonces qué bueno trabajar en ellos esa relación para que la confianza, el cariño y el respeto nunca dejen de faltar en esa relación.
Me parece genial esa primera estrategia, Cindy, porque se habla de lo que debe ser una familia. En una familia los hijos no tienen por qué tener miedo, sentir que no hay confianza, un ambiente rico, agradable, de alegría, de compartir, de estar entre todos viviendo la vida. Qué triste que un hijo diga, qué pereza irme para mi casa, porque allá todo el mundo alega, porque todo el mundo discute, todo el mundo grita, allá me pegan, allá me ofenden. He encontrado en mi vida profesional muchas historias donde llegan niños y adolescentes contando ese tipo de cosas y yo digo, qué tristeza, ¿cierto?
Que no quieren que uno llame las casas porque sienten que hay un miedo, un terror frente a que los papás se enteren de alguna situación.
Que porque los van a castigar horrible, que porque no les permiten nada. Y uno no va a negar, Cindy, que hay chicos difíciles de manejar, pero es que son los chiquitos, pues, de la familia, ellos no son los adultos. Entonces, a ver, usted como adulto, ¿cómo reacciona frente a todas esas cosas que sus hijos hacen de tal manera que ellos sí tengan provocación de cambio y no miedo de la reacción que usted va a tener, pero no van a modificar, por lo tanto, con miedo esa conducta, como lo decíamos al principio? Igual esos chicos que tienen hogares muy fríos, donde no se les pega, no se les ofende, pero tampoco hay alegría, donde tampoco hay disfrute, donde definitivamente el hogar no da ganas, pues, de estar. Hablemos también de otra estrategia. Fuera de tener pues un hogar bien agradable y bien rico, es muy importante que los hijos sientan que cuentan con su orientación y su supervisión en todo momento. pero en un control excesivo donde ellos no puedan ser, sino que sientan que hay protección, que hay apoyo, que se les facilita que puedan pensar por sí mismos, elegir, que tienen una supervisión adecuada y que si tienen problemas de conducta, pues son ayudados y son apoyados convenientemente. No apunta pues de la correa o de la ofensa, sino que hay incluso todo un apoyo profesional que facilite poderlo sacar adelante. Los hijos tienen necesidad de los papás. Eso es una claridad y no es que como ya está tan grande, yo ya ni le sirvo para nada, no le sirvo y no para que me pida plata. Depende de la relación que usted haya armado con esos hijos, porque si una relación clara, sus hijos van a pedir su protección, su orientación y van a responder de manera muy, muy adecuada. Mientras que si usted utiliza los insultos, las amenazas, obviamente no solo a mí, pues van a bajar esa autoestima. Y del mismo modo esos hijos van a tratar con insultos y amenazas a los demás. Se armó la cadena de la violencia.
Y recuerde, como siempre se los hemos dicho, uno educa desde el ejemplo. Nosotros somos el ejemplo para esos hijos. Los valores de respeto, de la nobleza, la honestidad y el orgullo son pilares. Son importantísimos para los hijos cuando se enfrentan a situaciones que pueden ser negativas, a presiones negativas de otros. Entonces, cuando elogiamos las conductas de nuestros hijos de forma constructiva y sin recurrir a la violencia, entonces vamos a potenciar sus fortalezas. Por eso lo importante, bueno, nos estamos enfocando en lo malo. Si lo está haciendo, empieza a mirar cómo reforzar lo positivo, cómo hablar de lo bueno y de que simplemente entonces cómo podemos replicar en los otros y en nosotros mismos esas conductas positivas y esas maneras de ver la vida de una forma en donde más que aplastar al otro, por decirlo así, sea enaltecerlo, ayudarle.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano.
El miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos.
Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser. Creer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, dejando atrás el pasado. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir. Llegar donde nadie ha llegado.
El andar.
Date una oportunidad que es hora de volar. Vive hoy. Tienes para ti el mundo entero. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar. Volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado. Dejando atrás el pasado. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir. Llegar donde nadie ha llegado.
despertado con las ganas de volar.
Bueno, y esta hermosa canción en la voz de Diego Torres nos invita a empezar de nuevo, a que todos los días son un nuevo comienzo, y si sentimos desde el tema que estamos manejando que requerimos tener más paz en nuestra vida, pues es la invitación que les dejamos: empecemos hoy. Estamos hablando entonces en nuestro programa de cómo educar para la no violencia. Hemos trabajado entonces el contexto de lo que origina que las personas sean violentas, mostrando entonces cómo el entorno familiar es el protagónico, cuáles son las frecuentes consecuencias que se tienen cuando la crianza ha sido permeada por el maltrato y por lo tanto se genera la conducta violenta, y cuáles son entonces las condiciones de aquellos papás que posiblemente crían bajo esa formación violenta. Pero ya estamos en qué hacemos y esas estrategias, y hemos entonces hablado de varias cositas como es la participación en la vida de los hijos, la orientación de esos hijos, el desarrollo de conductas adecuadas desde nuestro ejemplo, y hablemos de algo muy importante, y es el establecimiento de reglas en conjunto, de acuerdos que permitan que las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos sean también acordes a su edad, que formulemos la norma. No porque haya un ambiente muy tranquilo y dulce en casa no se requiera de la norma. Hay que explicarles a los hijos qué esperamos de ellos, cuáles son esas consecuencias que van a tener si no se cumplen esas normas y reglas, y que ellos en muchos momentos, no siempre, tomen obviamente partido del establecimiento de esas normas y tomen conciencia de los beneficios que tienen esas buenas acciones, para que no se tenga que recurrir a la violencia como método para lograr que se cumplan.
Mantenga actos de violencia lejos del hogar. Entonces vamos a encontrar que qué tan importante es que los medios de comunicación y todas esas cosas que podemos tener tan cerca, que nos muestran la violencia, nos muestran actos violentos, estén fuera del hogar. Procuremos entonces que nuestros hijos crezcan y nuestro hogar esté lejos de esa agresividad, de la violencia, de todo aquello que nos están mostrando los medios de comunicación, incluso las otras personas, las redes sociales. Y si el hijo observa esto, entonces desde su casa tendrá más probabilidad de que resuelva los conflictos de manera agresiva, pues porque eso es lo que está aprendiendo. No quiere decir que lo vamos a encerrar en una burbujita y que no va a pasar nada y que no puede haber nada de violencia ni de agresividad en otras personas o en otras partes, sino si los tenemos muy de cerca, si los tenemos muy en casa, incluso los juegos de los videojuegos, que también se prestan mucho para estas maneras de ver la resolución de conflictos o la manera de llevar el mundo, pueden generar entonces que ellos tengan esas respuestas en todo momento. Y usted puede decirse, bueno, ¿qué estará pasando? Yo no soy violento, yo no estoy haciendo nada que genere que mi hijo se comporte de estas maneras, pero definitivamente están entrando por otras partes.
Claro, sí, Indio, patrocinar, sentémonos a ver la super película, y eso, mejor dicho, es violencia por todas partes, niños, adolescentes, y no tamizamos, no filtramos toda esa información, los TikTok o tantas cosas que nos llegan donde la gente se muere de la risa cuando la escena es violentar o molestar a otro. Todo eso lo tenemos nosotros que controlar, eso no se puede volver un chiste y paisaje definitivamente. También es muy importante, Cindy, aclarar que nos puede pasar que en medio del contexto de familia o de hogar, alguno de los papás sienten que se le está subiendo el calorcito, que lo que el hijo está haciendo lo está poniendo en una situación muy complicada. Y es importante que usted tome entonces distancia, que se separe por un rato, vaya y relájese, busque otra manera de controlar la situación, de darle solución a la dificultad, porque a veces nosotros, por no perder el control, por mostrar que somos el papá, que somos la mamá, nos vamos llenando de una ira excesiva, castigamos de la peor manera. Y muchas veces también es que estamos muy contentos, entonces hacemos estímulos absolutamente inapropiados, y por lo tanto eso hace que la conducta violenta aparezca, porque nos vamos contra el mundo precisamente por no autorregular nuestras emociones. Aquí en Muy Familiar, Cindy, hemos hablado de habilidades para la vida. Una de ellas es el autocontrol emocional, y a veces ahí en el momento no somos capaces, pero si usted se retira un ratico, respira, y no va a ser una conducta inadecuada, inapropiada, que lleva a la violencia.
Frente a eso que dices, Ángela, es importante que los padres también tengan compasión con ellos mismos. Es decir, que cuando tengan alguna situación, que sientan que se equivocaron o que se están equivocando, que se perdonen cuando ocurre esa situación violenta, como gritos, como insultos, y acepten sus emociones. Que más que es importante reconocer cuando definitivamente me salí de la ropa, tuve esa situación, y cómo puedo entonces llegar, pensar, ser consciente de lo que hice, y en la medida entonces de que se ejerza como toda esta compasión y el perdón conmigo mismo, va a ser más probable que se pueda ejercer con los hijos y se respeten o que se busque esa no violencia dentro de esa crianza cariñosa.
Yo ahorita, Cindy, hablaba de la autoevaluación y quiero reafirmarla, porque muchas veces la violencia empieza porque usted no se analiza, porque el adulto no se pregunta cómo amanecí hoy, si estoy angustiado, si estoy bravo, cuáles son las razones de pronto de ese estado de ánimo, por qué de pronto quiero que mi estado de ánimo lo pague el más débil, en este caso, por ejemplo, los niños, y no tratamos entonces de buscar qué nos está pasando, esa descompensación con nuestro proyecto de vida, con nuestras metas, con nuestra pareja, con nuestros sentimientos o afectos, con nuestro cuerpo, con el trabajo que tenemos, hace que nosotros, en lugar de administrar esas emociones, las vaciemos entonces en esos hijos, y por lo tanto la rabia, que es completamente normal sentirla, no la canalizamos, sí, adecuadamente. Entonces, una cosa es que sea normal que yo sienta rabia, y otra muy distinta es que yo entonces la tramite de una manera equivocada. No se llamaría entonces tramitar, sino que la vacío de una manera completamente equívoca, y por lo tanto voy a hacer cortocircuitos en el hogar de cadenas completamente violentas. ¿Qué le pido yo a un hijo? Que tenga paz, se comporte bien, que no grite, que no trate mal, si es lo que está viendo definitivamente en mí. Entonces, por eso esa autoevaluación es muy importante. Y tú ahorita hablabas, Cindy, de perdonarnos cuando no hacemos las cosas bien, pero no viva pues una cadena de perdón a toda hora.
De hacerlo y de perdonarse.
Claro, Cindy, entonces, violento, no, es que como yo le pido perdón a mis hijos, entonces por eso sigo y sigo en esa cadena, no, tampoco, pare. En alguna parte usted tiene que comprender que una cosa es que usted se equivoque y otra es que usted se viva equivocando.
Y finalmente, no se olvide de estar pendiente del internet, de las redes sociales, qué portales, páginas abren sus hijos, si hay mucha violencia navegando o si está conociendo mucha violencia por ese medio. El ciberbullying es dañino, la violencia sexual también lo es. Entonces, están en vía de esto, y la idea es que podamos entonces comprender o saber qué están haciendo ellos en las redes sociales y en el manejo de la web. Y es importante conversar con ellos de estos temas, sobre todo cuando son adolescentes, y si los padres tienen una conducta de violencia hacia los hijos que no mejora definitivamente, deben de buscar ayuda profesional. Entonces, ahí hay dos temas para finalizar muy importantes. Primero, ¿qué hacen ellos cuando están frente a una pantalla de computadora o un celular? Y lo segundo es que si como padres se cae en esa conducta de violencia hacia los hijos y definitivamente no mejora, usted ya ha hecho o no lo ha hecho consciente, o ha hecho y no ha pasado nada, busquen ayuda profesional, que es en este caso la mejor ayuda que pueden encontrar.
Y Cindy, tan importante no normalizar la violencia. Estamos en una cultura donde se volvió normalizante o muy normal, en otras palabras, las conductas violentas. Entonces nos da risa el insulto, nos parece muy charro grabar a la persona que maltrata a otro, nos parece de última hora la agresión, la pelea, el conflicto, incluso la gente empuja a la otra.
Y cómo ha crecido estos casos de intolerancia, de agresión, sí, una frente al otro, porque definitivamente total, a veces no podemos ni vivir con el otro porque ya nos saca como de
total,
quicio.
Entonces hay que volver de moda, es más bien el control emocional, el tramitar adecuadamente las emociones, el gestionar los conflictos. Hoy se habla mucho de feminicidio, por ejemplo, pero también hay mucho maltrato a los niños, también hay mucha violencia casera, también hay mucha manera equívoca en la misma calle de tratarnos como queramos. Nosotros somos los protagonistas de esas condiciones, pues seamos los protagonistas de la oportunidad de la paz. Está en cada uno, sembrarlo en casa y no permitir que se siga volviendo una pandemia. Hay que tratar de que nuestra cultura puede desarrollar la paz, y finalmente lo haga.
Todo empieza desde casa.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
vamos a hablar de la inteligencia. A ver qué nos dice a cada uno de nosotros desde casita qué es la inteligencia. Vamos a conocer un poquito de ella y vamos a implementar esas estrategias que nos pueden ayudar a fortalecerla. Los esperamos, acompáñenos y gracias por habernos escuchado el día de hoy.
Un término complejo, porque las personas llaman inteligencia lo que no lo es. O si lo es de lo que vamos a hablar entonces en el próximo Muy Familiar. Bendiciones y nuestra gratitud para todos nuestros oyentes y las personas que hacen posible Muy Familiar.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.